En Onda Madrid, Campus Madrid.
Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Buenos días, Madrid. Buenos días, oyentes, y bienvenidos a esta cita semanal en las aulas universitarias. Os voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez os habéis planteado si somos lo suficientemente agradecidos? Gracias, una palabra en muchos casos que cuesta decir, pero que cuando se dice es tan poderosa como ninguna otra. Cuando bebas agua, recuerda la fuente, decía un proverbio chino. Plantearos eso. Desde Campus Madrid os animamos a ello, a pensar más en esa mano que nos acompaña, en ese amigo o familiar que siempre está ahí, o en esa persona que nos necesita. Porque un gracias siempre es bueno escuchar. Comenzamos.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996.
Los domingos, los madrileños, sobre todo los universitarios, tienen dos planes favoritos. O están durmiendo de la noche anterior, o se van a recorrer los puestos del mercadillo más famoso de Madrid, el Rastro. Y para eso nos lo va a contar nuestra querida Lorena. Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien.
Nos hemos decidido a visitar el Rastro de Madrid con un chocolate caliente en la mano que ya apetece porque hace muchísimo frío.
Me parece un plan perfecto.
Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el Rastro es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el Rastro es. Esto es el Rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos.
Bueno, no hace falta especificar que es un mercadillo y que muchas veces uno solo va a mirar sin comprar nada porque es parte de la tradición. Pero cuéntanos, Lorena, ¿cómo nace esto del Rastro en Madrid?
Bueno, pues el Rastro de Madrid es uno de los mercados al aire libre más carismáticos de España y uno de los más visitados por los turistas en todo el mundo. El domingo pasado estuve allí y es casi caminar como por el Palacio Real, más o menos. Uh-huh. Oyes acentos e idiomas de todo tipo, o sea, de todo lo que te puedes imaginar. Es muy, muy polifacético. El nombre está relacionado con sus orígenes, más o menos por el año 1740 aproximadamente, cuando comerciantes y artesanos se colocaban en la zona del matadero, que está bastante cerca de allí, uh-huh. Y al arrastrar las reses sin desollar, pues dejaban un rastro de sangre, ¿no? No es muy agradable la historia, pero es así como se obtiene el nombre de este mercadillo.
Curioso. Bueno, yo tengo entendido que empezó siendo una especie de zoco semiclandestino donde se vendían artículos usados, ¿no?
Sí, así es, Juan Carlos. Al principio no tenían puestos regulados. Es en el año 1811 cuando el Ayuntamiento de Madrid empezó a ofrecer una especie de licencias, ¿no?, para regular los puestos de venta. Así hemos llegado hasta 3.500 puestos, ¿no? O sea, es una barbaridad.
Es inacabable eso.
Claro, tú caminas y caminas y caminas y eso no hay fin. ¿Qué hay actualmente que están autorizados, sin contar pues los que están también ambulantes, ¿no?, que van de una calle a otra?
Bueno, esta sintonía a muchos nos suena. Esta serie marcó la infancia de muchos universitarios y algunos profesores, ¿no, Lorena?
Exactamente, Juan Carlos. Muchos madrileños estuvieron enganchados a la serie Oliver y Benji, mítica serie. Ninguna serie puede pasar a la historia si uno no colecciona el álbum de cromos, ¿no? El famoso álbum que todos los niños hemos tenido. ¿Tú coleccionabas cromos, Juan Carlos?
Pues sí. Confieso que sí.
¿Sí? Sí, de esta serie.
No, de esta serie no, pero de mundiales de fútbol y todo eso.
¿Te gustaban? Sí. El intercambio de cromos lo puedes hacer en la Plaza Campillo Nuevo Mundo. Te invito a que vayas para practicar el ritual de Sile Nole. ¿Tú has practicado eso alguna vez?
Sí.
Para conseguir los cromos y cartas que te faltan a tus colecciones. Así que nunca es tarde para empezar a coleccionar el álbum de Oliver y Benji o cualquier otro álbum que te pueda gustar. Que seguro yo sé que guardas alguno como tu mayor tesoro en algún rincón de tu casa.
Puede ser.
¿Todavía tienes? Bueno.
Guardarlo, sí. Eso es algo que se mantiene de por vida, sobre todo para recordar esos tiempos, ¿no?
Sí. Lo que más me gustó de mi visita al rastro fue quizás esta parte, porque es muy bonito ver a los padres con sus hijos compartiendo una actividad juntos, ¿no? Algo que ya es tradición y que probablemente ellos lo hacían con sus padres.
Seguro.
Entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte.
Bueno, y después de catalogarte como experta del rastro, ya podemos decirte que eres la experta del programa del rastro.
Lo intento.
No queremos acabar la sección sin conocer algunos consejos, tú que has estado y lo has visitado, que nos darías después de tu visita al rastro para ser unos auténticos conocedores del rastro. A ver,
claro,
cuéntanos.
Claro, para los que acaban de llegar a Madrid y sea su primer año universitario, para los que estén en cuarto, para los que estén en maestría, en doctorado, para todos los madrileños, sí. Según mi experiencia, creo que hay que intentar regatear. A mí me encanta regatear.
Yo soy malísimo.
¿Sí? No, a mí se me da muy bien. A mí se me da muy bien. Yo creo que es mi deporte favorito. Hay que intentar regatear en el precio en casi todos los puestos.
Sí.
Sobre todo en los ambulantes, como te había comentado antes. Y yo creo que es más que todo intentar ir cómodo. O sea, zapatillas, un chándal, ¿no? Para pasar un buen día. Y bueno, el horario también del rastro, recordarles que es de 9 a 3 de la tarde. Y cerca de las 2 es una hora interesante porque puedes encontrar gangas que hayan resistido las horas puntas, ¿no? A veces ya los comerciantes no quieren llevarse a casa todo lo que tienen y te rebajan los precios y está fenomenal.
Bueno.
Te digo cómo puedes llegar al rastro. Mira,
a ver, cuéntanos.
Tienes todas las opciones. No hay excusa para no ir un domingo al rastro. Puedes llegar en cercanías, en metro, tienes la Latina, la línea 5 y embajadores por la línea 3 y también los autobuses. Así que no hay pretexto para dejar de conocer el rastro de Madrid.
¿Y cómo empezaste? Con un chocolate con churros.
Claro, típico de Madrid. Exacto. Y terminé con una cervecita en la Plaza Mayor.
Ah, pues mira, ya tenemos el plan perfecto para mañana. Lorena, muchas gracias.
Gracias.
Y hasta la semana
vosotros.
Que viene.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta la Coruña.
Campus Madrid. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Mundo Madrid.
Continuamos en Campus Madrid en esta mañana de sábado con nuestro compañero Sergio Sánchez, con el que embarcamos cada semana para conocer otras culturas y a otras personalidades, porque son personalidades del mundo y su visión sobre Madrid. Cada semana nos trae Sergio a distintos invitados para realizar una tertulia sobre qué opinan de Madrid y de los aspectos que conocemos y que no conocemos de Madrid. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Todo muy bien. Como bien has dicho, a veces viene muy bien salir de nuestras propias fronteras y conocer a gente nueva y gente muy interesante. Y, o sea, este programa a mí me encanta, realizar este programa.
¿Cómo ha ido la semana, Sergio?
Pues mira, esta semana le voy a dar una alegría a nuestros oyentes, porque esta semana para mí ha sido mucho más tranquila y también la necesitaba un poquito de descanso, pero muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, trabajando, como siempre. Bueno, por lo que veo, hoy tenemos otra vez a Rafa Lebrun, bienvenido, ya fijo de la tertulia, nuestro venezolano favorito, y tenemos una nueva incorporación. Cuéntanos, Sergio.
Sí, pues mira, traigo a Fernanda, ella es de México, y bueno, que nos comente ella. Fernanda, ¿qué tal todo?
Yo soy mexicana y estoy aquí estudiando periodismo, así que la verdad es un gusto poder estar en la radio, ya que es algo muy relacionado a mi carrera.
Sí, te gusta bastante la radio. ¿Y te gusta Madrid?
Bastante, sí.
Pues de eso vamos a hablar, y de qué opina una mexicana, un venezolano, una francesa, un italiano de Madrid.
Claro, sí, traemos siempre a alguien de cualquier lado del mundo. Y dentro del periodismo, que nunca lo he preguntado, ¿dónde os gustaría trabajar?
A mí personalmente, en verdad, lo que más me llama la atención es el fotoperiodismo, porque yo creo que es para mí la mezcla perfecta entre arte e información. O sea, el hecho de que tú puedas, por medio de algo estético, dar información, tiene muchísimo más valor que dar una nota periodística muchas veces.
¿Y tú, Rafa?
Bueno, por ahora, aunque me encanta como tal el mundo de la redacción, me encanta la radio también, lo que más me gusta, no les voy a mentir, es el mundo base espectáculos, televisión, obviamente siempre delante de la cámara. Pero bueno, también me llama mucho la atención esto de la radio, y en definitiva lo que menos me gusta quizás sería el fotoperiodismo, al contrario que a Fernanda.
Bueno, distintas visiones, ¿no?
Todo aceptable.
Bueno, Sergio, ¿de qué vamos a hablar hoy en la tertulia internacional?
Hoy le quiero preguntar a nuestros compañeros, básicamente, en España, claro, a todos nos encanta viajar, vamos por diferentes zonas, ¿dónde os sentís más cómodo? ¿Con qué gente pensáis que congeniáis mejor dentro de cada sociedad como tal? Es decir, si a lo mejor me voy a Sevilla, la gente de Sevilla es súper abierta conmigo, o no, es un ejemplo. Entonces quiero que me deis vuestro punto de vista de dónde os sentís más cómodo en España, qué viaje os gusta más de realizar dentro de nuestro país.
¿Qué? Aquí hay que mojarse.
Sí, aquí hay que mojarse.
Porque los españoles somos muy parecidos, pero muy distintos también.
Exactamente. Entonces,
eso es lo que iba a decir. De hecho, quería comenzar solo porque creo que Fernanda lo va a complementar perfecto. No sé si también siente esto. Yo cada vez que voy al sur o me encuentro con gente simpática, pienso, es del sur. Como sea, siempre, 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 y casi nunca fallo. Los andaluces son las personas más amables que hay en España. Me parecen personas muy abiertas, muy cálidas, pero sobre todo muy humanas. Cosa que quizás si vas subiendo en el mapa te encuentras con un poco más de superficialidad, pero no en el sentido físico, sino quizás qué es importante, a qué le prestan atención, de qué manera se dirigen a los demás. Y por eso yo, o sea, con los andaluces no diría que en ningún punto llegamos a ser iguales quizás sudamericanos, hispanoamericanos a los españoles, pero igualmente como que ese calor, esa vibración, no sé, se sienten las buenas vibras.
Y yo miré incluso aún más al sur.
¿Hasta dónde?
A Canarias.
Canarias.
Yo, vamos, me he encontrado súper a gusto con los canarios. Yo he tenido muy buena relación gracias a los canarios. Siento que muchas veces somos muchísimo más cercanos culturalmente los canarios y los mexicanos, y bueno, los latinos en general, que con los madrileños. O sea, desde el cómo hablamos, ¿no? O sea, de repente hay cosas que decimos y un canario me entiende y un madrileño no tiene idea de lo que le hablo, ¿no?
Ya va, pero una pequeña pausa. Yo tengo un mínimo problema con los canarios, que es la confusión de acentos.
Claro.
Todo el mundo me pregunta si soy canario y me siento como, sí. No, Venezuela, ¿no lo notas?
Es muy común, sí, eso.
Es común, sí.
Es muy común. Pero a mí, por ejemplo, la confusión de acentos me pasa con los andaluces. Que yo,
¿en serio?
Hay ciertos andaluces que me cuesta a veces entender, pero creo que es por la velocidad, porque creo que los mexicanos hablamos un poquito lento.
Sí.
Bueno, los del centro. Porque
sí,
si te vas al norte...
Perfecto.
Bueno, ahora vamos a hablar de sus propios países, de vuestros propios países, pero sí que es verdad que los acentos a veces, ¿no? La forma de hablar y
claro,
todo.
Claro, sí, el mejor ejemplo también lo tenemos en Andalucía, tan grande como variada.
Claro.
No leímos el andaluz de Córdoba que el andaluz de Cádiz, ni mucho menos.
Eso es verdad. Pero bueno, es maravilloso tomar nota que pasa como en muchos otros países, que la gente más al sur termina siendo más abierta, y eso que vosotros os deis cuenta es curioso. ¿Y alguna otra comunidad que nos caigan tan bien? A ver si se puede decir de una forma tan suave.
A ver, yo creo que ya hablamos de madrileños, y aparte yo quizás pondría vascos también en la lista, porque aunque físicamente los vascos suelen ser personas como muy agradables a la vista, su actitud no es desagradable ni nada, pero suele ser muy dura. O sea, un vasco quizá con los que yo he tenido la oportunidad de interactuar suelen ser como muy directos o quizás muy fríos incluso, y me choca muchísimo. Me cuesta mucho interactuar con las personas del País Vasco, de cualquier zona.
A mí, por ejemplo, me gustan porque a mí la gente directa, la gente sincera que va a resquemor y dice, yo te voy a decir esto tal y como es y me da igual lo que tú opinas. Si decir la verdad, a mí me gusta la gente así. Entonces
claro,
yo con los vascos me llevo bastante bien.
Pero
también,
o sea, yo siento que los andaluces quizás te lo dicen también, pero con una sonrisa, y es diferente.
Sí, es
eso
muy diferente.
No sé.
A mí al revés, a mí me gusta que sean directos, y yo en verdad también, quizás porque yo creo como que todo mundo tiene algo bueno, pero yo con los vascos he tenido la verdad muy buena relación y los he encontrado gente muy amable.
Bueno, y respecto a México y Venezuela, ¿es parecido a España en el sentido en el norte de Venezuela son más, más duros o en el sur de México más abiertos? Si podemos encontrar similitudes respecto a España.
No sé, realmente de México no tengo ni idea. De Venezuela lo que puedo decir es que no tanto, quizás lo abierto. Hay una zona solamente, se llama Maracaibo. Y dicen que la gente más simpática es de ahí, que es verdad que son como muy animados, mucha fiesta en general. Pero lo que sí notas quizás cuando vas bajando en el mapa es gente más, mucho más humilde, mucho más autóctona, mucho más pueblerina, no en el mal sentido, para nada. Pero sí se nota quizás la diferencia ciudad y pueblo, que igualmente geográficamente, o sea, las estructuras te lo dicen, está Caracas en todo el norte, que es una ciudad, Valencia también, y ya luego bajas y te encuentras zonas como el Amazonas, básicamente, jungla.
Claro, hay mucho cambio de mentalidad como tal, ¿no?
Exactamente.
Fernanda.
En México yo sí siento que es un poco similar a España. O sea, yo incluso creo que un poco son ambos un reflejo mutuo, ¿no? O sea, es verdad que en el norte de México son como que más bruscos, más directos, como más guerreros. Y en el sur son más tranquilos, son más suaves, se lo toman todo quizá con demasiada calma. Y luego estamos los capitalinos, ¿no? Que yo creo que sucede igual que en España, que al de Madrid se le tira por donde sea tierra porque es de la capital y los de la capital están fatal. Y pasa un poco eso en México.
Bueno, además es muy curioso, si queremos hablar de conocer España, no hay mejor lugar que Madrid, porque Madrid es la unión de todo. O sea,
claro, podríamos estás hablar... en el centro del mapa y...
Y que reúne a andaluces, a vascos, catalanes, gallegos, que eso es algo maravilloso, ¿no? Que podéis entrar en contacto con todas las comunidades, ¿no? Eso lo habéis notado también, imagino.
Sí, y también algo que es muy interesante es que no solo viene gente de toda España, sino de toda Europa y de todo el mundo
prácticamente, sí.
Sí, Madrid es como una capital, muy capital europea.
Y el mejor ejemplo lo tenemos en clase perfectamente. El de delante mía puede ser, por ejemplo, del Congo, el de mi derecha puede ser de México, el de mi izquierda puede ser de Noruega, el de detrás puede ser de Sevilla, entonces Madrid acoge a todo el mundo y también me gusta eso de Madrid.
Claro, claro. Pues muy, muy interesante, de verdad, la visión de esta semana, la visión sobre la ciudadanía española. Espero que os quedéis con una idea de, en general, el español, pues eso, es un cúmulo de todas esas cosas, pero ante todo es alguien pues especial, ¿no? Imagino. Pues Fernanda, Rafa, gracias. Sergio, hasta la semana que viene.
Que traigo un tema.
Sí. Bueno, preparados. Continuamos en Campus Madrid.
Como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le va el puri, sobresale de tu traje. No trajo...
Campus Madrid, en Onda Madrid.
¿Adivina qué? Bueno, continuamos en Campus Madrid hoy con nuestra querida Alba, que descubre la universidad. Hoy nos vas a hablar de Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí, o sea, he descubierto algo muy interesante. ¿A ti te gusta la Fórmula 1?
No.
¿No?
Confieso que no.
A ver, a mí
me
sinceramente...
Me gustaba, pero ya no tanto.
A mí, sinceramente, sí que me gusta verla, aunque no entiendo mucho, pero me han contado que en la Universidad de Carlos III hay una competición mundial dirigida por la Institución de Ingenieros Mecánicos en la que equipos diseñan y fabrican un monoplaza que tienen que defender ante un jurado compuesto por expertos de alto nivel de la Fórmula 1.
Joder, interesante, ¿no? Y ellos mismos fabrican... ¿El Fórmula 1?
Sí, a ver, o sea, no es un Fórmula 1 como tal. O sea, no es como lo vemos en la televisión, pero sí que se asemeja mucho en cuanto a la mecánica y la estructura. Es decir, el objetivo del grupo de Fórmula Student es estimular a los jóvenes estudiantes de ingeniería para demostrar su iniciativa y creatividad y diseñar un prototipo competente y fiable. De este modo, son muchas las universidades que deciden participar y defienden su diseño compitiendo con sus rivales en circuitos de renombre. Y son el de Silverstone, el de Hockenheim o Montmeló, que son uh-huh. bastante importantes.
Sí, sí.
Es una competición bastante relevante a nivel universitario y profesional y cuenta con el apoyo y la colaboración de un montón de empresas multinacionales que patrocinan el evento.
Pero a ver, escúchame, por entenderlo bien, ¿compiten como en las carreras profesionales o cómo lo hacen?
A ver, la Fórmula Student consta de varias pruebas que se realizan en diferentes países, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil, Japón, Hungría y España, que es que son un montón de países. Y el reglamento de cada competición es muy similar y se basa en las reglas de la Fórmula SAE. Cada prueba se divide en dos categorías. Pruebas de estática y pruebas de dinámica. En las pruebas estáticas, los participantes han de defender sus proyectos tanto en aspectos económicos, análisis de mercado, detalles técnicos. O sea, lo que viene es defender un proyecto porque que su proyecto es el mejor por alguna razón.
Claro.
Y luego, por otro lado, en las pruebas dinámicas, los coches compiten llevándolos más allá de sus límites para demostrar actitudes como la aceleración, la estabilidad, la resistencia, qué tipo de consumo tienen. Y además, como no podía ser de otra forma, es lo que he dicho, los jueces son reconocidos tanto en ingeniería como en automoción.
Uh-huh. Además, me parece muy interesante porque es increíble, ¿no?, que los estudiantes tengan la oportunidad de crear algo tan grande como una gran carrera de Fórmula 1 y a la vez que pone en práctica los conocimientos adquiridos, ¿no?, en la facultad.
Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo, porque es que llevan ya 30 ediciones con más de 550 equipos y en más de 50 países que han participado por todo el mundo. O sea, es realmente un proyecto súper ambicioso y auténtico.
Y, por ejemplo, ¿el equipo madrileño cómo es?
Pues mira,
cuéntanos.
Atento, porque esto, a ver, sí que es un equipo de profesionales y lo demás son tonterías. El equipo de fórmula de la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Carlos III, siempre las confundo.
Sí, son parecidas.
Es que son muy parecidas. Pues mira, te digo, está compuesto por un grupo de 39 estudiantes de grado, de máster, doctorado, y la base de su organización es contar con miembros procedentes de varias áreas de conocimiento, no solamente ingenieros de mecánica, electrónica, aeroespacial, etcétera, sino de comunicación audiovisual, de periodismo y de economía. Eso garantiza que haya un grupo multidisciplinar con categoría de hacer frente a diferentes retos necesarios para poder en práctica ese proyecto. Es decir, destacan el diseño, la fabricación del monoplaza, buscan patrocinadores, programan y planifican análisis de coches. O sea, lo que viene a ser un dream team en toda regla.
Bueno, madre mía, me estás dejando de piedra. ¿Y hay algún dato más que quieras contarnos, Alba?
Pues sí, a ver, para terminar, quiero que los oyentes sepan que yo, por mi parte, he aprendido dos palabras nuevas.
A ver.
Mira, ¿tú sabes lo que es el chasis?
Sí, el coche.
No, no es exactamente eso. El chasis es el armazón que sostiene el motor y la carrocería del vehículo. Uh-huh. ¿Y sabes lo que significa aerodinámica en un coche como tal? ¿Sabes? ¿Para
ni
qué
idea,
sirve?
Somos de letras.
Yo he pensado lo mismo, mira. Se supone que la aerodinámica estudia los fluidos cuyas acciones aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre ellos y el fluido que los baña, siendo este último un gas y no un líquido, caso que se estudia en hidrodinámica.
Madre mía.
Ahora, para poder entenderlo, me han explicado qué quiere decir. Estudiar, por ejemplo, cómo la fuerza de la resistencia aerodinámica junto con el rozamiento y el peso propio forman una fuerza contra el vehículo. Uh-huh. O sea, lo que viene a ser el aire cuando el vehículo corre, que se enfrenta a la carrocería, y eso ralentiza su movimiento. Por tanto, para minimizar ese efecto y que el coche no pierda potencia, uh-huh, la aerodinámica ayuda al rendimiento y, en consecuencia, a gastar menos, por ejemplo, en gasolina.
Bueno, y eso las Fórmula 1 son expertos, imagino.
Exactamente.
Pues muy interesante, desde luego. Alba, gracias.
Jo, a ti.
Interesante. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. deseo viaja en ascensores. Un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sol donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid.
Toma nota.
Hola Juan Carlos, Elvira y oyentes. Esta semana regresamos con una biografía, pero no al uso. Traemos la vida relatada en forma de conversación entre padre e hijo de la figura de Tiziano Terzani, periodista y escritor considerado como un maestro en Italia, mientras que en España hasta hace poco era un autor desconocido. Y es que El fin es mi principio, título del libro, es un relato que atraviesa el gran viaje de la vida de este gran periodista y viajero italiano, asolado por una enfermedad terminal y partiendo de la conversación sincera con su hijo Folco, decide recorrer las etapas más importantes de su vida. Algunas son hechos fundamentales del siglo XX. Nacido en el seno de una humilde familia florentina, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, Tiziano Terzani quiere transmitir a su hijo su insaciable curiosidad por el mundo y sus habitantes. Desafiando el destino que le reservaba su origen social, decidió ser periodista y recorrer incansablemente nuestro planeta. Frente a su mirada comprometida, desfilaron la mayoría de los hechos determinantes del convulso siglo XX. La Guerra Fría, la China maoísta, el apartheid surafricano o la Guerra de Vietnam son tan solo algunos de los acontecimientos que marcaron la trayectoria de este hombre extraordinario. Un libro recomendable para aquellos apasionados por Asia y por la vida de los geniales reporteros, esos que siguen la estela de los grandes viajeros y escritores. Una vida y obra sensacional que se puede disfrutar también en forma de película bajo la dirección de Joe Bayer.
Un café y hablamos.
Buenos días, Celia. Otro sábado más, otro café más y otra entrevista más. Hoy vamos con teatro, porque nos gusta mucho el teatro en este programa. Un plan muy apetecible, por cierto, para un sábado de invierno como el que tenemos. Tú nos vas a presentar a los artistas y a los grupos y luego Elvira, en su sección de cultura, ya nos hace las recomendaciones para la agenda, ¿no? Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Eso es, Juan Carlos, buenos días. Hoy vengo cargada de talento y de teatro. Y es que la Complutense tiene una muy buena cantera artística. Hoy nos acompaña Héctor Rincón y Carmen Rojo del grupo Catarsis Teatro de la Facultad de Medicina. Pero como siempre, vamos a dejar que sean ellos los que se presenten y sean ellos los que contesten a nuestras preguntas. Buenos días, chicos, y bienvenidos a Campus Madrid. Lo primero de todo y lo más importante, ¿qué es Catarsis?
Buenos días. Hola, soy Héctor. Pues Catarsis es un grupo de teatro de la Facultad de Medicina, como bien has dicho. Y bueno, básicamente nos gusta definirnos como un grupo de amigos que se reúne para hacer teatro, pero no solo para hacer teatro, sino también para conocernos, hacer vida social y ir a muchas cervezas.
Bueno, eso no sé si es bueno. Evidentemente bueno, hay que decirlo. Porque pero a los actores le
de todas las, este tipo de reuniones
concluyen con una buena un buen tercer tiempo. Sí,
pero no son obligatorias. Dejamos que la gente se tome colacaos, refrescos, agua, anís.
Bueno, y hablando de teatro, de vocación, que es muy importante o no, si es teatro aficionado, ¿no? ¿Teníais ya esa vocación o ha surgido a raíz de formar el grupo, de hacer teatro?
Bueno, es que el grupo, o sea, ahora mismo en el grupo no queda nadie que fuese fundador de este, porque el grupo lleva ya fundado 6 años más o menos, entonces yo creo que la mayoría somos gente pues o que ha hecho teatro anteriormente en institutos, otros grupos y demás, o gente que simplemente le apetece hacerlo ahora mismo y que sin ningún problema, no hay ningún tipo de nivel exigido ni hace falta ninguna experiencia anterior para formar parte de Catarsis.
¿Cuántos sois ahora mismo en el grupo?
Este año somos 50.
Sí, más o menos.
Bueno,
más o menos.
Muchos, ¿eh?
Sí, sí.
50 en una misma clase. No, clase.
Normalmente, bueno, también depende del número de personas, nos repartimos en obras. Uh-huh. Pues dependiendo del número de personas que seamos, pues hacemos más obras, menos obras. El año pasado, por ejemplo, éramos 70, entonces había más obras que este año.
Sí, uh-huh. Sí, además no hacemos clases como tal, pero sí es verdad que al principio, antes de las obras, siempre estamos un mes y pico haciendo talleres para conocernos, para un poco de iniciación al teatro, a la gente que ha hecho menos o que simplemente quiere probar en un principio.
Bueno, y hay quien se estará preguntando, los oyentes, ¿qué hacen unos médicos haciendo teatro? Si hay alguna relación con la medicina y si es algo ajeno a la facultad, a los estudios, o hay también implicación de profesores o incluso tratáis temas médicos en alguna obra o
también,
algo.
También, Juan Carlos, déjame que te apunte, gente que no sea de la Facultad de Medicina, que forme parte de este grupo, si también la hay, claro.
Uh-huh. Pues, a ver, a lo de medicina os contesto yo, que aquí soy de medicina, y luego a la segunda parte os contesta Carmen, que no es de medicina. Porque en el grupo hay gente de todas las carreras, puede haber gente de todas las carreras. Uh-huh. Pero con respecto a la medicina, realmente no hay ninguna correlación entre medicina, teatro, y tampoco es que tratemos temas que tengan que ver con la medicina. Pero yo creo que, no sé, para nosotros, para los que estamos ahí, que también que somos de medicina, porque a lo mejor hay carreras con las que tiene que ver más el teatro, con la medicina no tanto, creo que nosotros lo vemos como realmente una... como una formación integral o realmente tener inquietudes más allá de lo puramente científico. Creemos hacer algo de arte, pues yo qué sé, es algo que te libera, algo que te hace expandir la mente y que luego al final te entrena el cerebro, ¿no? Y bueno, y eso que...
También ahora mismo es verdad que hay tantísima gente fuera de medicina que es... No hay, es un porcentaje mucho mayor de gente que no estudia medicina que de gente que estudia medicina. Aún así creo que todos aportamos parte de nuestra carrera, o de lo que estudiamos al grupo. Es decir, hay gente que estudia carreras de letras y que en el tema lingüístico es verdad que aporta muchísimo. También es verdad que el tema de medicina a mí me parece que nos viene muy bien con tener gente de medicina en el grupo, porque sí que es verdad que cuando en obras tocamos algún tema, por ejemplo, hay una obra que toca el tema del suicidio, de las depresiones y demás, nos pueden aportar un enfoque y enseñarnos cómo tratarlo de una forma no la típica, no una forma real, y cómo son estas situaciones de verdad y cómo lo viven las familias, y de una forma mucho más cercana porque lo conocen más de cerca, básicamente.
Qué interesante, ¿no?
Y a mí me llama, perdón, Héctor, me llama la atención que, como has dicho bien antes, de una facultad que no tiene relación con las artes nazca un grupo de teatro. ¿Por qué? No sé si lo conocéis. ¿Por qué nació el grupo? ¿Con qué objetivo? O sea, de una facultad de medicina nace un grupo de teatro.
Pues realmente en ese momento no estábamos ninguno de los dos, pero nos lo han contado. Y básicamente fue que un grupo de amigos les apetecía hacer teatro. No había ningún grupo de teatro en la Facultad de Medicina, entonces decidieron fundar uno. El nombre de Catarsis viene básicamente porque ya había una asociación en medicina que se llamaba Catarsis, que no era un grupo de teatro, era de otra cosa. Y para ahorrarse todo el papeleo y toda la burocracia, pues decidieron coger el nombre y convertirlo en una asociación de teatro. Y eso es un poco lo que pasó. Así fue como nació Catarsis hace 6 años. Era un grupo de amigos que quería hacer teatro.
Bueno, vamos a continuar después de este sonido musical. Una canción que además nos pedisteis vosotros, de una obra que representasteis. Ahora hablaremos de esa obra. De Momento, de Los Atlánticos. Escuchamos.
La vida puede sorprenderte mucho más que 100 años que pasen en el mismo lugar, creyendo que lo has visto todo y no has visto nada, y no sabes nada.
Fíjate tú, tanto y tanto como ando yo de aquí para allá, casi siempre tonteando y sin adivinar que esto dura lo que dura y hay que aprovechar.
¡Mira! ¡Cépelo!
De momento, la vida pasa de momento. De momento, aquí todo es de momento. De momento, la vida pasa de momento. De momento, aquí todo es de momento. Yo sé bien que tengo que luchar para sobrevivir, que nadie será el dueño de mi porvenir.
Bueno, pues ya de vuelta, después de esta pequeña pausa, vamos a continuar. Vamos a meternos ahora un poquito más de lleno en las obras, en lo que habéis representado y en lo que vendrá, en lo que vais a representar. Vamos a mirar un poco atrás, contadnos un poco qué obras destacáis desde que lleváis vosotros, por ejemplo, qué obras habéis hecho y cuáles son vuestras preferidas, por ejemplo.
Pues, a ver, hemos hecho un montón de obras, podemos enumerar un montón.
Una barbaridad, pero más de...
¿No os decantáis por un tipo de obra?
Es que yo creo que...
¿Esa es una obra, una barbaridad o no?
No, vale. Pero Escándalo sí era una obra.
Escándalo sí que era una obra.
Pero yo creo que no, es muy difícil decantarse, porque sí que es verdad que en el grupo tenemos cierta predilección por la tragedia antes que la comedia, aunque estamos intentando cambiarlo un poquito.
Es más duro.
Este año ha cambiado totalmente.
Dicen que es más duro hacer drama que comedia, ¿no? ¿O no?
Yo
creo que es más difícil hacer reír comedia a alguien que hace, porque contarle una historia súper triste mucha gente va a llorar, pero hacer a alguien reír de verdad. Entonces, pues yo creo que también destacar obras es muy difícil, porque al final las obras que te gustan son, a mí por lo menos me gustan todas, y luego también al final guardas un cariño especial a las obras que haces. Entonces no creo que destacaría ninguna por ningún tipo de motivo, porque no creo que haya ninguna que sobresalga por encima de las demás. Todas tienen el mismo trabajo. Es verdad que puede ser que haya habido algunas que se hayan movido más o que hayan gustado más al público, que se hayan vendido mejor, pero creo que no hay obras que digas, ay, esta obra fue la mejor de toda Catarsis. Yeah.
De todas las obras aprendéis algo y sacáis algo, ¿verdad? Porque quieras o no, es encarnar a un personaje y darle vida, y también es poner un poco de cosecha propia de cada uno.
Sí,
¿Cómo es este trabajo que hacéis de tener que interpretar a un personaje o a otro?
Pues bueno, eso cada director dentro de cada obra lo lleva un poco como quiere él o ella. Pero yo creo que realmente a ti te dan, como lo hemos hecho muchas veces, como que a ti te dan un personaje y, por así decirlo, lo haces tuyo, ¿no? Las directrices que tenga, básicas que tenga el personaje, sus conflictos básicos, tú los haces tuyos, y al final es una mezcla entre ese personaje y tú. Entonces al final es un poco eso, yo creo, sí. La construcción del personaje.
Eso es interesante. Además, todos los que hemos hecho teatro en esta mesa sabemos que además te aporta una serie de cosas que te hacen también crecer
también
como persona.
Creciendo,
¿no?
Crece el personaje y también creces tú, te enriqueces.
Bueno, y para terminar, chicos y oyentes que se quieran apuntar a ver a Catarsis en vivo y disfrutar, ¿qué planes tenéis en mente o con qué estáis ahora de cara a diciembre, a Navidades?
Pues ahora mismo, para lo más cercano que tenemos es participar en el teatro, en la muestra de teatro mínimo de aquí de la Complutense, que tenemos 10 minutitos por grupo, pero sí que llevaremos alguna cosa corta. Luego, más adelante, nosotros también, aparte de obras largas, tenemos mucha gente que participa en proyectos cortos. Montamos también nuestra propia muestra de teatro, que la haremos, de teatro mínimo, que la haremos alrededor de febrero. Y luego ya a partir de abril, mayo... ya empezaremos a representar las obras largas, que este año tenemos 4, cinco, Ubu Rey.
Apunta, Héctor.
Todavía no tiene título, que es una obra que ha escrito un chico del grupo.
Ah, mire.
La Noche Estrellada, Ay Carmela y Querido Iván. Y es básicamente lo que haremos, también participaremos en cosas por el Día de la Mujer... en fin, hacemos muchas bueno. cosas durante el curso, cortas, largas y demás.
Y el mínimo de la Complutense, que es el 14, ¿no?
Sí, el 14 de diciembre,
el 14
perdón.
En el Paralinfo de Filología.
¿Y cómo se pueden enterar nuestros oyentes de las fechas de estas obras en vuestras redes sociales, imagino?
Sí, tenemos Facebook, Instagram y simplemente buscáis Catarsis, Casa de Teatro y lo encontráis fácilmente. O sea, que todos los que queráis, seguidnos en las dos redes sociales.
Sí, sí, cuantos más seguidores, mejor, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y también bueno. Que vayan a verlos, claro.
Sí, que
vayan
a ver el teatro mejor, siempre. Mejor que nos vengan a ver que nos sigan en las redes sociales.
Teatro universitario, que es maravilloso, de sí. verdad. Héctor, Carmen, gracias por venir a Campus Madrid. Espero que tengamos a dos oyentes más a partir de ahora, ¿no?
Seguro.
Celia, gracias.
Gracias,
hasta la semana
chicos.
Que viene.
Hasta la semana que viene.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy es para muchos el mejor día de la semana, el más divertido y con más planes, el día que ha inspirado incluso películas como Fiebre del Viernes Noche. A disfrutar a bordo de tu SUV Ford Kuga con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Campus Madrid. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Onda Madrid.
Candilejas de Madrid.
Bueno, llega la cultura a Campus Madrid. Buenos días, Elvira.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos.
Acomódate en este estudio tan maravilloso.
Eso es.
Porque vamos a hablar hoy de musicales made in Spain, ¿no?
Eso es. La semana pasada hicimos un recorrido por los mejores musicales y los más taquilleros, pero eran todos extranjeros y, hombre, es una pena. Eso. Hoy vamos a hablar de los que están hechos aquí, que además podemos decir que han tenido éxito.
Seguro, porque además cada vez se está haciendo mejor.
Sí.
Musical, ¿no? Género.
Y así es, y a pesar de que el género musical, como ya dijimos la semana pasada, pues tardó en arraigarse en nuestro país, así eso no ha sido óbice para que ahora mismo hagamos nuestras propias producciones y de hecho sean incluso exportadas.
Seguro, como por ejemplo, a ver...
Hoy no me puedo levantar, Mecano.
Thank you.
con esa gran frase, hoy no me puedo levantar, el fin de semana me dejó fatal.
Es la frase que de muchos.
La frase, efectivamente.
De hoy sábado, ¿no?
Formaba parte del repertorio musical de Mecano, pero efectivamente se ha hecho pues parte del lenguaje de todos. La música de Mecano es el leitmotiv que presenta toda la obra. Se estrenó por primera vez el 7 de abril de 2005 en el Teatro Rialto de Madrid. Uh-huh. El espectáculo narra la historia de dos jóvenes que viajan a Madrid con la ilusión de triunfar en la música a principios de los años 80. Dentro del musical están presentes las referencias a la época ochentera en España, desde el desconocimiento de la homosexualidad por primera vez en el país hasta la proliferación de tribus urbanas. Asimismo, se mencionan lugares míticos del momento y el incremento del uso de la heroína, por desgracia, en aquella época entre jóvenes, que fue, pues claramente marcó un antes y un después. Y bueno, he de decir que se hizo una versión mexicana.
¿Ah, sí?
Sí. Que comenzó una gran gira internacional por distintas ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica.
Bueno,
o sea,
mira,
que fue exportado. Hombre, es que Mecano también en Latinoamérica
Mecano
tiene
era
público.
Un éxito. Sí, sí, desde luego. Rememorar las canciones de Mecano en Latinoamérica era éxito asegurado. Y bueno, ¿a ti te gusta Mecano? A pesar de no ser de nuestra época.
Hombre, a mí sí.
Las bailas,
me recuerda,
¿no?
Sí, sí. Además, yo creo que me recuerda en realidad a la infancia, ¿no? Porque
¿ah,
es
sí?
La juventud de mis padres, pues lo oyes de pequeño y al final. ¿A ti te gusta Mecano?
Sí.
Es que un año más es parte de la banda sonora común.
Son muy de karaoke también, además.
Sí, es verdad. Justo.
Pero bueno.
Son para hacer su musical propio.
Sí.
Pues continuamos con otro musical que también ha marcado un antes y un después, pero este sí que es de nuestra generación.
No me he parado a pensar que tal vez esto es solo la llamada. Estoy tan intrigada y sola yo, que he sido la mejor, bailando reggaetón a todas horas. Ay, qué demonios hago ahora, si es tu espejo. Has venido a buscar, haz solo una señal o por lo menos espera que me ponga mona. Sé que hay algo en mi interior que me da subidón y esta locura me hace querer ser solo tuya. Sé bien que estoy cambiando. Algo me está pasando y no me atrevo, pero no quiero verte lejos. Si es tu espejo, tómame, tómame o sal corriendo. Estás perdiendo el tiempo si te crees que sé lo que hay que hacer.
Juan Carlos, ¿sabrías decirme qué musical es?
Me suena. Creo que tengo una llamada.
Por ahí va la cosa. Efectivamente, escuchamos a Macarena García en La piel de María.
La debutante, ¿no? Que fue la primera.
Eso es, quien en un primer momento protagonizó esta obra. No podía faltar, ya que ha sido un suceso de los últimos años. Es una comedia sobre la amistad, el primer amor, la búsqueda de la identidad sexual y con la aparición de Dios en forma de canciones de Whitney Houston, que es como mínimo curioso.
Sí.
Yeah.
despiertan mis ilusiones, dicen que vendrá. Y voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. Si este es el camino que tracé contigo, no mires atrás.
Bueno, aquí escuchamos las voces de Belén Cuesta y Ana Castillo, quien también formaron parte en un primer momento del elenco de este musical, que se estrenó en el Hall del Teatro Lara el 2 de mayo de 2013. Debido a su éxito y a las grandes críticas que lo alabaron, pisó el escenario principal el 18 de octubre de 2013, donde llegaron el cartel de No hay localidades desde el primer momento, y más tarde realizaron una gira por diferentes teatros, visitando más de 30 ciudades españolas, y han llegado incluso a Moscú, nada más y nada menos. Tras más de 5 años, sigue llenando todos los días las butacas del Teatro Lara. Juan Carlos, yo no sé si sabes cómo nació este musical.
Pues he oído muchas historias, pero cuéntanos, ¿por qué nació? A ver, tú que lo sabes todo del teatro.
Todo. Bueno, estoy
casi
estoy
todo.
En la creación de todo estoy. Ojalá, pero no. El caso es que Belén Cuesta pidió trabajo a Javier Ambrosi, que era amigo suyo personal, quien trabajaba en un bar poniendo copas. Uh-huh. Y un día de desesperación y frustración, Javier le prometió a Belén que le escribiría un papel para ella. Entonces, poco a poco, fue creciendo la idea de crear este musical.
Porque el talento estaba ahí ya.
Eso es, porque ellos eran director y actriz respectivamente, pero ya se sabe que el mundo de la farándula pues es muy inestable al final. Sí. Y
qué curioso, además, gran musical que además tiene también una exitosísima adaptación cinematográfica.
Eso es, tiene una gran adaptación cinematográfica que fue también todo un fenómeno. La película se estrenó el año pasado, el 2017, uh-huh. Y ha sido la quinta película española más vista de la historia.
Wow.
Nada más y de nada menos. Y todo fue por la insistencia de Javier Ambrosi y Javier Calvo, los creadores de La Llamada, que insistieron al director del Teatro Lara hasta que les dejó, aunque fuese el espacio del hall. Si no, este fenómeno no habría existido. Que, por un lado, me parece muy positivo porque ha traído a mucha gente joven al teatro y a descubrirles que no es algo tedioso, sino es algo atractivo que, por supuesto, puede gustar a todo el mundo.
No, no, además, de verdad, magnífica, desde luego, Elvira. ¿Qué más nos traes hoy?
Pues hoy, al margen de estos dos musicales, quería decir, antes de despedirnos, que se ha abierto el plazo para el octavo Festival de Cine Joven.
Muy bien. Para todos los creadores que nos están oyendo, ¿no?
Eso es, Cine Joven es un festival diferente, un foro de reunión del sector audiovisual nacional, en el que profesionales consolidados del medio asisten y proyectan sus primeros y últimos trabajos, haciendo un balance de sus trayectorias y debatiendo sobre la situación actual del cine, la televisión y en general los medios en España. Entre sus objetivos destaca acercar cualquier producto audiovisual español al público de a pie y visualizar todas las ramas profesionales del sector audiovisual, que a veces solo vemos la cara A y detrás de cada película trabaja mucha gente. Pretenden generar sinergias entre jóvenes, realizadores y profesionales que asisten al festival y acercar el audiovisual al colectivo sin en riesgos de exclusión social, que es importante que todo el mundo se vea integrado en este proyecto. Es la octava edición del Festival de Cine y Televisión Cine Joven y llega al Teatro del Pueblo de Almería los días 6, 7 y 8 de diciembre, y todo el que quiera puede presentarse tanto con un cortometraje, largometraje o mediometraje, y yo creo que para todo el que tenga un proyecto en marcha pues es una buena oportunidad de que primero tenga visibilidad y segundo pues a lo mejor tiene la oportunidad de que sea algo más que un proyecto amateur.
Pues muy interesante, de verdad, oyentes, que tengáis alguna idea en mente, este tipo de concursos, este Festival de Cine y Televisión Cine Joven es una oportunidad, de verdad.
Desde luego.
Apuntaros, me imagino que tienen página web, redes sociales,
todo,
y todo, web, todo para informarse y ver la convocatoria.
Y rellenas un formulario y estás ese fin de semana allí, pues compartiendo, si tu afición es el cine, con el resto de la profesión.
En Almería, además. que dicen que está muy bien.
Hombre,
Almería.
Preciosa ciudad.
Nos lo apuntamos. Bueno, Elvira, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Gracias. Viva la cultura.
Eso es.
Continuamos en Campus Madrid.
Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, cuando vamos de cara.
Bueno, pues después de oír la llamada, de escuchar robótica, de conocer más detalles sobre el teatro universitario, de conocer otras culturas y sobre todo de descubrir Madrid, queda disfrutar de este sábado. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Muchas gracias a nuestros técnicos que han estado ahí presentes y nada más. Gracias y hasta la semana que viene.
No dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda, cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada, cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz, tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy es un día.